bienvenidos, bienvenidas. Esto es ¿Cómo está el patio? Saludos de quien te habla. Soy José Manuel Barragán y aquí estaré contigo haciendo un repaso de la actualidad de esta semana publicada en los medios de comunicación y contadas muy al estilo de este programa con los habituales contertulios de este espacio. Yo soy Adrián Correcher y Javier Calderón. Enseguida les saludamos. En cualquier caso, os anunciamos también las vías de comunicación con este programa antes de comenzar esta edición número 169. Pues podéis llamar al 961531634 o mandar también vuestros mensajes vía Twitter en @elpatio. ¿Cómo está? Y aquí pues os atenderemos muy cortésmente y muy contentos de la vida. Además, podéis enviar emails a nuestro compañero que sigue buscando novia. Atención, porque esta semana, Adrián Correcher, buenas tardes, noches, todavía no has recibido email.
Buenas, no he recibido nada. Supongo que tendremos que tener paciencia.
Paciencia. Sí. Bueno, ya sabes, el email es
adritupuedes@gmail.com.
adritupuedes@gmail.com. También saludamos a Javier Calderón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas.
Una semana, sobre todo estos dos, tres últimos días, bastante intensa, ¿eh?
Bastante agitada, sí. Luego ya contaremos a ver las noticias que han surgido.
Exactamente. Ahora, en pocos minutos, comenzamos esta edición haciendo el repaso de la actualidad semanal. También, tras este repaso, tenemos nuestras noticias curiosas, nuestra sección de cine, televisión. Y bueno, tenemos además, Adri, hoy un tema musical muy destacado.
Sí. No lo sé, sorpréndeme.
Se quedó en blanco, ¿qué?
Se llama Psi, o como se llama este hombre.
Psi.
Psi. Que ha estrenado un nuevo single, se llama Gentleman. Es el autor del Gangnam Style, que triunfó tantísimo este verano. Yo he escuchado y me parece que esta no... A mí no me acaba de gustar tanto, ¿eh? Pero bueno, vas a dejar que juzguen los oyentes que nos siguen a través de las ondas de la Radio Municipal de Manises, de Burchasot Radio y de UPV Radio, a los cuales les mandamos un afectuosísimo saludo. Pues vamos a comenzar con este tema musical de... Sí, no sin antes, nos gustaría hacer, pues, nuestra tontería habitual. Es relacionar esta canción con un tema de esta semana, y es que Corea del Norte ha celebró el pasado lunes el día de su fundador en plena crisis nuclear, y lo que hemos titulado nosotros es la no noticia de la semana, porque se temía el lanzamiento de misiles, de un misil de medio alcance que demostrara en parte la fuerza que tiene este país. Afortunadamente no cunde el pánico de momento, sigue esa tensión. Pero...
Y en respuesta, los coreanos del sur han mandado el misil, que es la canción de Psi, sí, que vamos a poner ahora.
La Corea buena, que decía nuestro compañero Adrián Correcher. Pues vamos a escuchar este tema de Psi, Gentleman, antes de comenzar, de ponernos en situación y hacer el repaso de la actualidad.
Gentlemen. Gentlemen. I'm a Matofado gentleman.
Esto sí es noticia. Comienza ¿Cómo está el patio?
I think it's time we stop, children. What's that sound? Everybody look what's going down.
Pues comenzamos el repaso a la actualidad de esta semana, una semana pues desde luego que viene marcada de manera triste, ¿no?, por los atentados que se han sucedido en diversos puntos del mundo, entre ellos en Boston, en el que pues lunes había un atentado en el que, bueno, las autoridades ya han dicho que hay 176 heridos y ha causado 3 muertes en ese maratón de Boston. También nosotros queremos recordar a la gente que ha muerto en Irak, en un víctimas de atentados, bomba, 36 muertos, asciende la cifra en Irak, unos 30 en Somalia y un terremoto de 7,8 en la escala Richter, que, bueno, en Irán ha dejado la cifra de 45 muertos y centenares de heridos. Nuestro recuerdo a las víctimas de, pues, en ambos en todos los atentados, también en ese terremoto. Y bueno, y nosotros también además tenemos la fortuna, en este caso, de saludar a una persona que está en Boston y nos puede contar un poco la experiencia de sus amigos que han estado en ese maratón, y a ella pues le han contado, ¿no?, cómo se vivió esa situación allí y cómo está ahora mismo la situación en Boston después de este atentado, como decimos, que ha dejado 3 muertos y pues más de 170 heridos. Vamos a saludar a Esmeralda, que está ahora mismo en Boston. Buenas tardes, imaginamos, por allí, ¿verdad?
Sí, buenas tardes, sí, estoy claro.
Porque son cerca de las 4 de la tarde, exactamente.
Así es. Sí, buenas tardes.
Bueno, pues encantados de tenerte aquí, desafortunadamente por un tema así, ¿no? Nos hubiera gustado hablar contigo en otras circunstancias, pero bueno, aprovechamos esta coyuntura, ya digo, desgraciada, para poder hablar contigo sobre la experiencia, como decíamos, hemos estado hablando antes contigo, que han vivido tus amigos que vivieron este maratón, pues sí, en el que, como hemos dicho, 3 muertos, y ellos estaban allí presentes, gente que tú conocías de tu entorno, ¿verdad?
Así es, sí, el Maratón de Boston es el evento más importante realmente del estado de Massachusetts, por lo que todo el mundo, la mayoría de personas van y se trasladan a ver el maratón. Uno de mis mejores amigos, Adam, él estaba participando en el maratón, y justo luego de que él cruzó la meta, a unos segundos luego de que él cruzó la meta, fue que explotó la primera bomba. Entonces, obviamente, todos nosotros estábamos sumamente preocupados. Inmediatamente explotó la primera bomba, a los 10 segundos, 12 segundos, explota la segunda bomba, pues entonces obviamente todos los canales de televisión y toda la parte de la radio, pues le informó a todo el pueblo estadounidense de lo que estaba pasando. Y ahí es en ese momento que yo me entero de lo que pasa. Yo vivo a 10 minutos de donde explotaron las bombas.
Claro.
Y lo primero que yo pensé en ese momento fue en mi amigo Adam y también en el padrino de mi esposo, Paul, que estaba también participando. Paul tiene 69 años, entonces lo primero que yo pensé fue, Dios mío, ¿cómo está Paul y cómo está Adam?
Tremendo.
Pero realmente la experiencia, todo el mundo aquí estaba sumamente preocupado, claro, porque no sabíamos que si había más bombas, ¿entiendes? O sea, ¿a dónde tú vas? ¿Te quedas en tu casa? ¿Sales? ¿Para dónde tú vas? Porque tú no sabes qué podría pasar.
Claro, irremediablemente, esto también recuerda a los atentados, ¿no? De las Torres Gemelas y demás. Hemos visto en España, al menos, imágenes que se han puesto los informativos de gente con su cámara grabando esta situación, y se veía una tensión normal, obviamente, de caos absoluto, ¿no? De mucho miedo, de no saber qué es lo que está sucediendo y hasta dónde pueden llegar las explosiones, porque sonó una y después a los pocos instantes una segunda explosión. Y claro...
No, incluso encontraron otras dos bombas más que fueron desactivadas, gracias a Dios. Uh-huh. Y hubo otro caso también en una biblioteca, pero según informan las autoridades, es un caso que no está relacionado. Pero en el momento todo el mundo asume que quizás la biblioteca también fue un atentado terrorista. Pero así como dices, como todo el mundo estaba con sus cámaras de fotos, cámaras de video y con sus celulares, pues la policía desde la noche de ayer está pidiendo a todas las personas que estaban presentes que les envíen, en caso de que revisen sus fotos, revisen sus videos, para si ven algo fuera de lo común, o alguien que se vea sospechoso, por favor enviarle los videos a la policía para que ellos puedan utilizar y revisar, porque ahora mismo no solamente ellos están vigilando las cámaras de seguridad y las cámaras de la televisión, sino también ellos quieren, habían miles de personas ahí que pueden, quizás alguien captó algo que pueda ayudar a solucionar y a averiguar quién fue el ocasionante de este ataque.
Claro, Esmeralda, Barack Obama esta tarde allí en Boston ha reconocido que siguen sin, tarde en Boston digo, esta noche nos hemos enterado nosotros, que reconocía que siguen sin pistas sobre la autoría del atentado, aunque sí que ha dicho que efectivamente se trata de un ataque terrorista, aunque todavía, como digo, no saben la autoría de este acto.
Sí, todavía las autoridades no saben quién es la persona que realizó esto, el grupo. Sin embargo, en Revere, un sector que queda más o menos a 15 minutos o 20 minutos de Boston, la policía de la noche de ayer fue fue y revisó un apartamento donde viven unos jóvenes de Saudi Arabia, pero realmente la policía dice que todavía no tiene sospechosos, pero sí, en el día de ayer fueron y revisaron este apartamento para ver si tenían alguna relación con lo que estaba pasando, pero al parecer no es así.
En
o
España,
por lo menos lo que han informado.
En España nos llegan informaciones que dicen, ¿no?, que bueno, es un poco el modus operandi de la extrema derecha en Estados Unidos, aunque como bien dices tú, tampoco han descartado que pudiera ser un atentado relacionado con Al-Qaeda, que no ha admitido la autoría del atentado, pero sí que haciendo un repaso a otros sucesos de este tipo, de otros atentados similares, la extrema derecha de Estados Unidos ha actuado así en maratones, incluso en los Juegos Olímpicos de Atlanta 96, en los que también una persona, por reivindicar la ley del aborto, que no quería, en este caso, la admisión de la ley del aborto, hubo un atentado terrorista también con un artefacto explosivo. Es decir, que todo parece apuntar a eso, pero
realmente no han descartado de ni una ni la otra, pero en el ambiente aquí en Estados Unidos es muy diferente quizás al ambiente que se sintió cuando han habido ataques terroristas, claro, que vienen realmente de Al-Qaeda. O sea, porque la gente... aquí parece que los norteamericanos han sentido quizás que puede ser algo relacionado con quizás un norteamericano, un grupo norteamericano que haya hecho, haya realizado este acto. Porque por lo menos lo que se siente es muy diferente cuando pasó lo del 11 de septiembre.
Claro, claro.
Total, obviamente, en cantidad de escala es mucho menor el ataque, ¿no? Pero en cuanto al sentimiento de la población, es distinto. La policía y las autoridades, según mi opinión, se han mostrado extremadamente, han actuado de manera muy buena. Nosotros sentimos que estamos sumamente informados y que ellos han cerrado totalmente el centro de Boston, tratando de buscar evidencias y protegiendo a las personas, le han dicho a todo el mundo que nadie en Boston debe salir de su casa, ni debe de por lo menos en el área en donde la tienen cerrada. Pero todo el mundo, desde ayer, todo el mundo que vive en Boston, cerca de Boston, mucha gente, empezaron y crearon un Google Doc, en donde uno podía poner información sobre si tú tienes disponibilidad para alguien quedarse en tu casa, porque como se evacuó el centro de Boston, todas estas personas tenían que dormir en algún lugar.
Claro.
O sea, los hoteles los evacuaron, toda la gente, los apartamentos que vivían, todo el mundo, todo eso se evacuó. Entonces, ¿para dónde van todas esas personas?
Claro.
Entonces, la población de Boston, inmediatamente, no tengo la información de quién fue la primera persona que creó este documento en Google, que es como que todo el mundo pueda accesar, y tú ponían el nombre de la persona, la dirección, el teléfono, y decían, tengo una habitación disponible para alguien que se pueda quedar acá. Entonces realmente la reacción de la población ha sido magistral en cuanto a la solidaridad para los afectados.
Esmeralda, podemos suponer, ¿no?, que tus amigos, tus familiares, tus conocidos están bien, pero
gracias,
no sé si... Afortunadamente nos alegramos muchísimo de ello. Imagino que todavía seguirán con el susto tremendo, ¿no?, de esa situación.
Claro, porque estuvieron sumamente cerca y pudieron ver realmente todo lo que pasó. La televisión y la prensa ha tratado de no mostrar esas fotos explícitas, pero en el caso de ellos que estuvieron ahí presentes, pues no hubo forma para
eso. Claro, claro,
vieron,
claro.
Vieron todo, presenciaron todo eso, obviamente. Se sienten sumamente afectados y se sienten sienten realmente, no se sienten seguros.
Claro.
Pero es por la experiencia de estar tan cerca a la bomba.
Sí, sí, exactamente. Por eso lo quería decir, ¿no? Porque hemos visto algunas imágenes en los que, bueno, hay declaraciones que hemos visto aquí en la televisión que decía que, pues, algunas personas que estaban allí, que decía que había gente con los pies cortados por los talones.
Sí.
Afirmación textual. Sí. Hemos visto algunas fotografías que ya, pues, te producen escalofríos. No queremos ni imaginar la situación que habrán vivido tus familiares y tantísima gente, ¿no? Que estaba allí. Desde luego, es tremendo. Y bueno, por último, nosotros, en fin, sí que tenemos la noticia, ¿no?, que el Ministerio de Exteriores español ha destituido al cónsul español en Boston, porque, en fin, nos alegramos de que la policía haya actuado con tanta diligencia, haya actuado bien y haya sido atenta con los conciudadanos. No nos podemos alegrar tanto de la respuesta española, digamos, del Ministerio, del cónsul español, que cerró el consulado a la hora, pues bueno, habitual, y ha incumplido sus obligaciones, sí, y el Ministerio de Exteriores ha destituido al cónsul español por no prestar la atención necesaria a los españoles que se vieron también involucrados allí. Pero
claro,
bueno,
porque las personas obviamente que vinieron de España, que estaban en el maratón, y lo primero que tú piensas es ir al consulado para que te ayude.
Exacto.
Sí, claro.
Bueno, es tremendo. En fin, Esmeralda, no te molestamos más. Es un placer extraordinario hablar contigo. Ya digo que nos hubiera gustado muchísimo que hubiera sido en otras circunstancias, pero en cualquier caso, muchas gracias por atender a nuestra llamada y, pues, en fin, nos alegramos que tus amigos estén bien y esperemos que todos los heridos que están, pues ya como decimos, casi 200 heridos en este atentado, se recuperen también. Y lamentamos este trágico suceso. Os enviamos toda la energía posible, ¿no?, para que salgáis adelante, tú y tus amigos, que os recuperéis bien anímicamente de este suceso. Y insisto, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a ustedes.
Hasta luego, Esmeralda. Adiós. Bueno, pues Esmeralda, una persona que ha vivido pues la experiencia de sus amigos, porque ella nos contaba al principio que no había estado allí, pero sus amigos sí que habían vivido esa situación tan dramática. Y claro, como comentaba ella, nosotros hemos visto algunas imágenes, ¿no? Pero la situación que han vivido sus amigos, viendo esa situación de caos, esa gente herida, muertos, la verdad es que tremendo, vamos.
Evidentemente la experiencia no es la misma, obviamente, desde allí que desde aquí, pero las imágenes que, claro, que se han trasladado ya por vía internet, que son las más fuertes porque son las que no llevan ningún tipo de censura, simplemente una persona que pasa por ahí hace una foto y la sube, son imágenes absolutamente devastadoras y cosas que antes quizá no veíamos porque no estaban tan extendidas el tema de las redes sociales, pues ahora quizá trasciendes más y la verdad es que son unas imágenes muy bestias.
A mí la verdad es que sí, que me han dejado muy impactado. Bueno, y desde luego, Adri, tú que eres una persona, en fin, que has recorrido, no sé, la verdad es que, leí algunas declaraciones, ¿no? Los que habían testigos que decían que pensaban que eran fuegos artificiales al llegar a la línea de meta, ¿no?
Sí,
el impacto tiene
yo,
que ser brutal por la parte por la sorpresa, ¿no?
El testimonio de varios corredores que decían eso, que llegaban, veían las explosiones y no sabían qué hacer. Si seguir corriendo hacia adelante o seguir corriendo hacia atrás. Un desorden y un caos absoluto. Y bueno, decir que ya sabéis que a mí me gusta mucho correr eso y parece que te lo tomas como más personal esto cuando te lo ves algo que te gusta y eso, y te lo tomas como más a pecho. Pero bueno.
Bueno, pues desde luego, insisto y reitero el agradecimiento a Esmeralda por habernos atendido, por haber contado el testimonio, en cualquier caso, de sus amigos, pero bueno, ya está allí, nota el sentir, ¿no?, de la ciudad, el miedo, ¿no?, de que se pudiese estar repitiendo lo vivido hace unos cuantos años.
Sí, bueno, pero hay una cosa que sí que me ha impactado, ¿no?, pero sí me ha parecido un hecho característico, que es, a diferencia del gobierno de Bush, lo ha dicho ella, con Obama han tenido información, les ha dado seguridad el hecho de tener información, eso que en las Torres Gemelas una desinformación absoluta, o sea, es un cambio.
También nos contaba ella que el sentir de la gente no era el de un atentado terrorista de Al-Qaeda, sino que podía haber sido algo de allí, ¿no? Todavía no se sabe, insisto que no hay pistas.
Que según he leído yo, los artefactos eran ollas express cargadas de pólvora y de metralla, vamos, casera.
Que en cuanto a la reacción de Obama, no hace falta irse tampoco a Bush, porque aquí tenemos un ejemplo bastante cercano con lo que ocurrió en el 11M. La reacción de Obama ha sido prudencia, no señalar a nadie y esperar a que las investigaciones den su resultado. Y bueno, aquí pues no hubo ese tipo de prudencia.
También es verdad.
Quiero decir, pero el hecho de no aventurarse y dar la información, aun por mínima que sea que tengas, te da más seguridad, ¿no? Es lo que opino yo.
No se han inventado la historia. Exacto. Es lo que tenemos esta información, estamos esperando a conseguir más, pero bueno, lo que tenemos te lo contamos y lo que no tenemos no te lo contamos.
Claro, yo no sé si seguridad, pero al menos el sentirte tranquilo con el hecho de que te están contando la verdad, ¿no? Ahora mismo no se sabe quién ha sido, te dicen que no saben quién ha sido, pero que están en ello. Bueno, no sé.
Te aporta cierta tranquilidad, tal como veo yo las cosas. Si bien el ejemplo de Javi que acaba de decir del 11M, aquello era un caos absoluto. O sea, unos te decían una cosa, otros otra, y tú no sabías a qué atenerte.
Claro, todo el mundo pensaba que era, según decían ellos, que era ETA. Yo tenía la imagen de que era ETA. Después, desde fuera se pensaba que era Al-Qaeda. Informaciones cruzadas. Si atendías a un periódico era una cosa, si atendías a otro otra.
Sí, sí.
Aquí por lo menos yo creo que tienen la sensación esa, según nos ha contado la propia Esmeralda, de que allí por lo menos sí que están informados y que saben a tiempo real qué está pasando y por dónde van los tiros de la investigación. Si bien también ha dicho esto del tema del apartamento de los saudíes, que también es un poco abrir la mano, porque también yo creo que hay muchos intereses o muchas presión para que sea de verdad Al-Qaeda, que sea el terrorismo de fuera y no el interior el que haya cometido este atentado, y por eso también creo que pueden ir esas especulaciones de que el piso saudí, etcétera.
Sí, claro. Pero si bien entendido yo, dice que no sacaron nada de aquellos registros.
Sí, pero parece que hay un especial interés sectores de que sea.
Yo lo primero que pensé es, no, lo primero que pensé en cuanto a los atentados no es va a ser Al-Qaeda, no, al primero que van a señalar va a ser Al-Qaeda.
Sí,
yo creo que todo el mundo pensamos, ¿no?, lo mismo.
Sí, al menos escuchas la noticia y ya piensas otra vez Al-Qaeda y ya te quedas con el run-run, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, como decimos, Obama, que ha insistido que todavía desconocen la autoría del atentado, pero que están siguiendo las pistas, están trabajando en localizar a los culpables. Por último, me gustaría señalar, antes de zanjar el tema, la institución del cónsul español en Boston, desde luego, lamentable la manera de actuar del consulado español allí. En una situación tan caótica, en ese momento, que la gente todavía desconocía el alcance de hasta dónde podía llegar esto. Y tú cierres a tu hora y te vayas a tu casa.
No, pero bueno, el hombre se excusa diciendo que dejó abierto el teléfono de emergencias. Y pero dice, no, bueno, yo recibía las emergencias y las derivaba a hospitales, ¿no? Dicen, oye, que estoy fatal, tal, cuánto, vete al hospital, ¿no? Y es un poco la labor que hizo él por los ciudadanos españoles, que es un poco...
Pero además que no habían cuatro españoles, que habían 91 participantes, yo qué sé. Aunque sea para aportar información, ¿ves? El mismo caso, para aportar información o seguridad.
Pero vamos a ver, si 91, que es un número tampoco tan elevado, ¿no? Que
pero 91 personas llamándote hecho... a la vez al móvil no vas a poder atenderlos, Javi.
Aunque sea, yo qué sé, acto de presencia, de apoyo, de ofrecer,
es lo que quiero decir
de
yo.
Ofrecerles algún tipo de protección, de lo que... Oye, que el gobierno está aquí para vosotros, que tengáis que hacer esto, tenéis que hacer lo otro. No lo sé, un poco de estar allí con ellos, porque realmente tú estás en un país extranjero y lo primero que se te puede ocurrir es intentar...
Pero una cosa te voy a decir yo, por lo menos lo han destituido.
Sí, por lo menos
que
sí.
Que he visto lo visto aquí, ¿no?
Y antes de que nadie se quejase.
Antes de que nadie se quejase, o sea, me parece bastante loable.
Si hubiera sido en España... Otro gallo hubiera cantado, creo yo.
No lo hubiesen echado, ¿verdad?
Hubiera sido en España. Pero bueno, en fin, en cualquier caso, insistimos, pues un placer haber podido hablar, contar con una persona que nos cuenta de primera mano lo que se ha vivido allí. Y, en fin, desde luego, una noticia que nos desagrada tantísimo como las muertes, insisto, en Irak, en Somalia, en Irán, que, desgraciadamente, los medios de comunicación parece que no recogen como se debería. No se trata la información de esa manera como se está tratando estos atentados en Boston. Tal vez, pues, por la costumbre, pero es un ejercicio de mal periodismo.
No, pero la verdad es que si te das cuenta, tal y como lo ha contado ella, en el momento del atentado ya estaban los medios de comunicación allí, ya estaban todas las televisiones, lo estaban dando y estaban informando a todos los ciudadanos de Estados Unidos, todas las personas de allí sacaron sus cámaras, mandaron sus tweets, mandaron sus imágenes. La cobertura que puede haber de eso y la saturación informativa de eso no es comparable con un terremoto en Irán, que parece que no es... que es el culo del mundo, ¿no? Que no es lo que interesa, ¿no?
Pero, por desgracia, que el tratamiento que se dé sea ese, ¿sabes? Que no...
El predominio de Occidente, como siempre ha sido.
Claro, no, a la hora de... Tú como periodista al menos tienes que contar estas cosas, porque Exacto. Son igual de desgraciadas la muerte de una persona en Irán, en Irak, en Somalia, que en Boston. Y no es un ejercicio de demagogia, es la verdad, ¿no? Es una lástima que se dé este tipo de tratamiento y que estemos acostumbrados a ello, que es lo malo. Bueno, insisto, agradecemos a Esmeralda, también a Pablo Sabariego, a Ramiro Calvo, que nos han brindado este contacto, y bueno, vamos a seguir avanzando, nos disculpamos de antemano porque vamos a variar de manera considerable el guión que teníamos previsto, pero esperamos que al menos pues la gente pueda haber escuchado a una persona que ha vivido en las carnes de sus amigos, mejor dicho, le han contado esta experiencia tan desafortunada y que, bueno... tengan al menos un poquito de información, ¿no?, de primera mano de una persona que está allí, que está en Boston. Nos vamos a más noticias de esta semana. No dejamos América porque nos vamos a hablar de Venezuela, nos vamos a Sudamérica y es que, en fin, Nicolás Maduro se atribuye la victoria y Capriles, que no reconocía los resultados. El Tribunal Electoral que ha dado la victoria al heredero del líder bolivariano por solo un 1,5% de los votos de diferencia. El chavismo pierde cerca de 600.000 votos desde la última elección, en octubre pasado. Se esperaba una victoria, y aquí augurábamos, ¿no? Una victoria, pues, muy clara de Nicolás Maduro, que al final no ha sido tal.
Sí, de hecho ha generado mucha polémica porque el resultado es súper justo, de 50,66%.
Y se sabía antes de que hubiera ocurrido un día, antes de que hubieran ocurrido 24 horas de la votación.
Que sabía que había,
exacto. Se sabía, quiero decirte, ya daban por ganado, ahí está la cosa, por eso
bueno,
le
había hecho una comparecencia en televisión, en la televisión pública, un poco proclamando la victoria, pero al vuelo, yo creo, ¿no? Con datos
antes
oficiales.
Antes del final del recuerdo oficial, ya se estaba proclamando, antes de la votación.
A ver, yo me ha parecido escuchar en algún medio de comunicación eso, que antes de las 24 horas ya se le daba por ganador, de ahí que venga...
Hombre, porque quizá
la gente, es que la gente está súper mosqueada, pero... allí, que han hecho manifestaciones y están... De hecho, hay un muerto ahí por manifestaciones porque dicen que es fraude y que ha habido...
Hombre, lo que vamos
cucherazo.
A ver, el tema de la televisión, ya no mencionemos el tema de la televisión, porque hay corre por internet un gráfico donde sale la victoria aplastante de Nicolás Maduro, y es un gráfico que es, yo creo que 100, 500, 1000 veces más grande en la barra de Nicolás Maduro en comparación con la del miembro de la oposición, y en realidad es un décima lo que se han separado entre uno y otro. O sea, el tema de la televisión ya ni hablemos, pero es verdad que esto demuestra que el país no está tan a favor de la revolución bolivariana, como quieres decir, sino que hay una especie de división, una especie de cisma entre la sociedad venezolana, y por un lado están los chavistas y por otro lado pues los seguidores de Enrique Capriles, que
son los que están en la calle ahora,
que están ahora en la calle con caceroladas, han cortado calles,
sí, han quemado cosas, de hecho hay muertos,
hay imágenes de curiosamente de Valencia, Carabobo, que es la ciudad de Venezuela, que se llama como Valencia, que está en la región de Carabobo.
Carabobo.
Sí. Y allí se han producido manifestaciones y cortes de calle con quemas de neumáticos, etcétera.
Y otra cosa curiosa que he visto también en los medios de comunicación es que Maduro salía amenazando a España, no sé si lo habéis visto.
Vamos a escucharlo si te parece, porque hemos recogido esas palabras en las que Maduro avisaba a España de que tuvieran cuidado con el tratamiento que hacían a sus empresas. En este caso había comentado lo de Repsol, y esto pues decía Nicolás Maduro.
¿Cómo le van empresas españolas aquí? Hay que cuidar las relaciones. ¡Cuidado, España! ¡Que Venezuela fue libre porque conquistamos nuestra independencia! ¡Con la espada del libertador Simón Bolívar! ¡Cuidado! ¡El gobierno de España se mete con el digno pueblo de Venezuela! ¡Porque sabremos defendernos con dignidad! ¡Cuidado! ¡Respeten para que los respeten!
Bueno, pues Nicolás Maduro siguiendo un poco los pasos, ¿no? De su antecesor en el cargo.
Es que vamos a ver, esto es Margallo, el ministro de Asuntos Exteriores, que ha hecho una declaración,
sí,
en plan,
que decía que se pusieran de acuerdo y que con diálogo y todo se podía solucionar y tal.
Una declaración bastante blanda, porque es la posición de la Unión Europea, que más esperara que se finalice el recuento o que se aclare un poco las circunstancias, porque parece ser que no está del todo claro, es una historia demasiado justa, uh-huh. Y ha hecho una declaración que está conforme con toda la Unión Europea. Pero claro, es muy muy fácil desde un país que, claro, se independizó de España, decir que cuidado, que estos que fueron aquellos que nos tenían oprimidos, que a ver si vienen ahora a oprimirnos otra vez o tirar por ahí, ¿no? Por el tema de imperialista.
No, es un discurso populista, ¿no?
Sí, es una forma de ganarse el poder en el que está, ¿no? Sí.
Bueno, vamos a escuchar también a Capriles, que como decíamos no admitía esa derrota. Y también eran sus palabras, no te creas tú que el tono, ¿no? Sobre todo, no tal vez el discurso porque están enfrentados, pero el tono también me recuerda un poco a ese estilo, ¿no? Se tiene que imperar mucho. Bueno, vamos a escuchar a Enrique Capriles, que, como decimos, no admitía esa derrota.
Yo no pacto ni con la mentira ni con la corrupción. Mi pacto es con Dios y con los venezolanos. Nosotros queremos que se haga la auditoría, que se cuente voto por voto. Por eso yo le digo, y se lo digo a usted, candidato del gobierno, el gran derrotado el día de hoy es usted. Nosotros no vamos a reconocer un resultado hasta tanto aquí no se cuente cada voto de los venezolanos, uno por uno.
Política hecha espectáculo, algo a lo que estamos muy acostumbrados en España también, por cierto, ¿eh? Pero bueno.
Yo creo que no llegamos a estos niveles, porque esto ya...
No, a esos niveles no. A esos niveles no, pero no, bueno.
Yo no me imagino a Rajoy chillando y levantando el dedo a lo Maduro. Sería gracioso, todo se ha dicho.
Los nuestros yo creo que son... A ver...
Salvando las distancias...
No hacen espectáculo de sus miserias, pero bueno, también es verdad que, yo qué sé, no son de... No sé, les gusta otro tipo de cosas, ¿no? Que tampoco son buenas, como extender la mano y esas cosas. Pero bueno, hacer un poco más como a lo callado, ¿no?
Sí, sí.
Sin tanto escándalo.
Sí, sí, sí. Bueno, pues mira, justamente me das pie al siguiente tema, porque de extender la mano va lo siguiente.
Y
Bueno, publican los medios de comunicación, en concreto El País. Isabel Pantoja, condenada por blanqueo a 24 meses de prisión, 7 años por lavado y cohecho para Muñoz, que eso publican, por lavado, entre comillas, para Muñoz, que va directamente al centro penitenciario, 39 meses y un día para Maite Zaldívar y su hermano, como reclamaba el fiscal, y la cantante Isabel Pantoja, que en principio no irá a la cárcel, salvo que el tribunal decida lo contrario. Sí que ha ingresado en prisión, Muñoz, en la prisión de Alaruín de la Torre, en Málaga, en torno a las 3 de la tarde. Bueno, Isabel Pantoja, que no irá a prisión, pero en principio tendrá que pagar una multa de 1.147.000 euros.
Y sus fans los veían esto como una victoria, porque dentro de...
Sí.
No es verdad, o sea, imagínate lo que le podía haber caído.
Victoria pírrica, ¿no? Pero bueno.
Sí, bueno, realmente, bueno, no entrar a la cárcel ya para ella, pues sí que es, porque la mayor, si hemos hablado de victoria, pues sería la mayor derrota para ella, sería entrar dentro de prisión, la imagen de ver a la tonadillera, que es que siempre es la tonadillera, ¿no? Como si no hubiese otra, ¿no? Es la tonadillera. O las otras, pues no sé qué serán, pero esta es la tonadillera. Pues ver la imagen de Isabel Pantoja entrando en prisión, esa foto, pues es lo que quería ahorrarse y parece ser que lo ha conseguido.
Sí, sí. Bueno, y Muñoz sí que está en prisión.
Muñoz, no sé por qué, pero siempre me recuerda
a Laurín de la Torre en Málaga.
A Jesús Gil.
Son del palo.
Son del palo, pero claro. pero me da cierto aire el rollo.
Es el hijo político.
Es el hijo político. A modo de curiosidad, que yo es que lo estaba viendo, es que esta mañana me he papado todos los informativos. Que
sálvame.
Reconoce que has visto a Jorge Javier.
He visto a Jorge Javier.
Te he informado mejor los informativos.
Se han puesto a llorar cuando la Pantoja, o sea, se ha desmayado. La pobre tenía un drama increíble.
Es tremendo. ¿Eh?
Es tremendo. No, es algo que me parece
un
curioso.
Show, porque luego después en la entrada habían partidarios, detractores.
Sí.
El mocito feliz seguro que estaba por ahí también. Y todos ahí, Pantoja, cogiéndolo de un lado y del otro. Es normal que se desmaye, porque eso es un escándalo.
Me he quedado con un grito que decía un hombre que me pareció curioso, que decía... Eres más chorizo que el pan. Bueno, no sé dónde la saca, pero se lo decían a la Pantoja, claro. Ha oído eso y la pobreza ha desmayado.
Bueno, esto es como el delincuente este que la pasada semana también hacía como que se le...
Sí, el solitario, que se desmayaba.
El solitario, que tenía una bocada de tensión en pleno juicio, que vamos, sí, está viendo ahí, decía, riego mío, ¿qué?
Parece que los delincuentes, pues no, le da de vaídos le están los delincuentes últimamente.
La presión es que estar en un juicio es duro.
Bueno, Julián Muñoz, 4 años y 6 meses de prisión. Yo no sé si cumplirá la sentencia o por hombre, buen comportamiento.
Pero este hombre ya lleva tiempo rondando de prisión en prisión. O sea, Laurín siempre está en Laurín, ese hombre. Lleva ya un tiempo que si no es por una bolsa de dinero, es por otra cosa, lleva ya un tiempo ahí.
Ya rondando. Se lo conoce, ¿no?
O sea, ya se lo conoce por ahí.
La reserva.
Claro, entonces ya le sabía mal, no le sabía mal al juez, ¿no? Porque tú ya sabes lo que es eso. ¿Por qué más te da estar 4 años?
Total, ya.
A Pantoja si nunca ha entrado, pobrecita mía.
Si ya tiene amiguetes y todo allí en la cárcel, claro, o sea, ¿qué más le da?
Ya te has ambientado.
Bueno, Maite Zaldívar y su hermano, que tiene una pena de 3 años, 3 meses y 1 día. Ahí está ahí, un día, que eso es...
Eso lo pensaba yo antes, ¿por qué el día? Para joder, yo creo que es
porque
para joder.
Eso sale en calculadora, eso sale en calculadora y lo que sale. Si sale un día, siempre es un día, ¿eh? Si te das cuenta, siempre es 2 años y 1 día. Siempre es el día ese suelto.
Acusaban en las tertulias informativas pues que habían hecho lo mismo, ¿no? Y sin embargo ella tenía que pagar 2.5 millones de euros para salir, para no ir a prisión, y decía que no disponía de ese dinero. O sea que seguramente Maite Zaldívar iría a prisión. Pero bueno, son personajes que también están en el mundo, en el mundillo del corazón, en tertulias estilo Sálvame, Salsa Rosa y cosas así.
A mí me han contado, que tampoco he oído de la boca de Julián Muñoz, que Julián Muñoz ha declarado que el único mal de todo esto ha sido que la Zaldívar, su mujer, Zaldívar, habló. Sí. O sea, si no hubiese hablado, nada de esto hubiese pasado, ¿no?
Podría haber sido mangando, es como Bárcenas, ¿no? Hombre, yo te digo que no, que me pillas, pues entonces ya
claro,
te digo que
sí,
¿no?
Sí, claro. O sea, el único mal es que me han pillado, no que haya robado, ¿eh? Perdona.
Así estamos. Así estamos, sí. Bueno, pues nada, los fans de la Pantoja podrán seguir escuchándolo y así recuperará ese 1.000.000 de euros que tiene que pagar para no ir a prisión. En cualquier caso, nosotros vamos a hacer, antes de cerrar nuestro apartado de actualidad, 2 apuntes. Un especial, el primero, de Bocazas de la Semana. Hemos titulado, o ha titulado nuestro compañero Adrián, que cuando hacemos la selección de noticias se encarga de elaborar ese Word. Siempre tiene titulares, pues, divertidos. Especial Bocazas de la Semana. Y vamos a comenzar con Cospedal, que, bueno, insiste en comparar los scratches con el nazismo. Podemos imaginar que la gente, pues, habréis escuchado, ¿no?, esas palabras de Cospedal, pero en cualquier caso, nosotros, si no lo habéis hecho, pues al menos os lo refrescamos.
¿Pero qué es esto de tratar de violentar el voto? Eso es nazismo puro. Ya sé que esto me lo van a criticar. Los acosos, la violencia física y verbal, los ataques a las personas, a sus viviendas, a sus familias, eso no refleja más que un espíritu totalitario y sectario. Y eso es lo más contrario que hay a la democracia.
Bueno, pues ahí están las palabras de Cospedal. Yo no sé si queréis comentar algo al respecto, pero vamos.
No, pero ella misma lo, lo dice, ¿no?
Ella lo dice todo, ¿no?
Me lo van a criticar. Pues ya lo sabes, hombre, pero no lo digas. Si sabes que te van a criticar, será porque es una barbaridad, ¿no? O sea, si tú supieras que es una cosa sensata, pues no sería criticable. O sea, ella misma se
auto... González Pons estaba al lado haciendo como el muñequito de los coches.
Con el perro este con la lengua afuera. Sí.
Es verdad,
sí,
¿eh?
Sí,
sí.
Muy buena comparación.
Nazis.
Es tremendo, de verdad. De una falta de respeto absoluta a la gente. En primer lugar, que está viviendo una situación que es un drama personal, como que te estén tirando de tu casa y no tengas a dónde ir. Y compararla con el nazismo, con la cantidad de muertes que hubo, es que me parece, de verdad, me parece escandaloso.
Es que yo creo que no son conscientes de que la gente que está yéndole allí a chillarle y a decirle, a cantarle las 40, yo creo que no son conscientes de que son gente que les han desahuciado, que se han tirado de la casa. O sea, es como, yo qué sé, es lo más ruin que puede haber en el mundo es una persona que tiene esa desgracia, encima que es víctima de lo que está sucediendo en nuestro país, encima tienes la vergüenza de decirle que son unos totalitarios, que son unos radicales, Y unos nazis. O sea, es que es una barbaridad. No solo porque decir eso a cualquier persona es una barbaridad, sino que también tiene el agravante de que ser personas que están pasando por esa situación.
Sí, sí. No sé, Adri, si quieres añadir algo más.
Yo algo que vi por el Facebook de los Scratches, que la verdad es que me hizo que pensar mucho, porque salía una foto y decía, en un cartel de estos, en los Scratches mismo, decía: se puede estar varios días acampando en la calle para ver un concierto de Hannah Montana, pero no para reivindicar mis derechos. Yo ahí lo dejo, que cada uno reflexione.
Bueno, apuntaba además, bueno, que esperáis que ha reafirmado estas palabras, ¿eh? Y decía que si algún día tienen algo grave que lamentar, habrá que mirar a los responsables de provocar la violencia que se está provocando. Yo, mi opinión es que tal vez la violencia que se está provocando, la violencia que dice ella, lo estén provocando ellos con estas medidas.
Pero es que yo
tan
no he visto
absurdas
ningún
que
acto
hace
de
que
violencia.
La gente se vaya a la, de sus casas debido a que no tienen un puñetero duro ni un puesto de trabajo, ¿no?
La violencia de que ellos más critican no son más que manifestaciones mostrando el descontento que sienten hacia ellos. Coño, es tu trabajo. Cuando haces algo mal, la gente te lo va a criticar. Igual que me critica a mí, por ejemplo, que no
que
trabaje. Sí.
Que les diga que va a llover. O...
Exacto, yo qué sé. Hazte responsable de tus actos. Yo creo que no se hacen.
Bueno, más bocazos de la semana, tal y como ha titulado a Adri. Tony Cantó, que denuncia el escrache que recibe a diario en Internet. El diputado de UPyD ha destacado en un mensaje escrito por el concejal madrileño de Izquierda Unida, Jorge García Castaño, en el que animaba a sus compañeras a empalarle. Tony Cantó ha denunciado la violencia verbal que a diario recibe a través de su cuenta personal en Twitter. ¿Será que él no insulta en Twitter a la gente? Pero bueno. Y destaca en concreto un mensaje contra su persona que había escrito, como hemos dicho, el concejal de Izquierda Unida. Un artículo que publicó en su página web, Tony Cantó, que ponía de manifiesto que no solo la intimidación en persona a los conocidos como scratches están de moda, sino también la virtual, lo que a su juicio merece una reflexión sobre la impunidad y la cobardía del uso de las redes sociales y sobre la situación de la educación en España. Pero bueno, si esto les parece poco, hoy Tony Cantó, en una entrevista que publicaba Jot Down, el político ha defendido la libertad para elegir la lengua en la que estudiar y considera que es necesario poner límites, de la misma manera que no se puede decir que se permita a los pederastas campar a sus anchas.
Que la comparación vuelve a ser odiosa. O sea, el tema es de comparar la porque ya
recordemos el tema de Tony Cantó de la violencia de género, del que había más porcentaje de hombres. Vuelve a caer lo mismo, ¿eh?
Ya es que debes de ser un poco inteligente en ese sentido de que sabes que ya mentar la palabra pederastia y asociarla a cualquier cosa ya va a sonar bastante exagerado, ¿no? Porque no creo que sea comparable la pederastia con la lengua ni de lejos. Es que encima no tiene absolutamente nada que ver. Bueno, también es verdad que el hombre este, que el que sea el concejal de Izquierda Unida, que dijo que compañeras algo que sí, que ya es hora de empalarle a
tremendo también.
También, tremendo. Tremendo documento, ¿no? El escribirle a un hombre que ya es hora de empalarle.
Sí.
Pues también me parece una absoluta barbaridad, ¿no?
Bueno.
No. Yo lo condeno, por supuesto. Ni me parece bien una cosa ni la otra. O sea, ni tanto ni tan calvo, ¿eh?
Y también digo que esto, que el tema de... No, tampoco es comparable el escarche con los mensajes de internet, porque bueno, internet ya sabemos la cantidad de barbaridades que dicen de todo tipo, y estando allí pues más o menos ya puedes saber a lo que atenerte. Y siendo una figura pública, yo creo que tienes un poco que contenerte y saber que esto te puede pasar.
Sí, sí.
Además, siendo tan polémico como esto, ni canto, pues, entra dentro de. No debería de ser, pero entra dentro de lo normal de que unas personas, pues. Lleguen a criticarle de alguna manera un poco. Pero el tema este de empalar me ha parecido muy bestia. Sí, más sí. Me parece lo de la pederastia, que eso ya es innombrable, pero...
Tony Cantón tiene ya guardadas unos cuantos en su saco de las barbaridades que ha dicho.
Es que no es político.
Es una tras otra. Es que parece más que se dedica a la polémica que a la política.
Es que parece que está en una tertulia de bar muchas veces.
Sí, parece,
¿no?,
que se vaya a la Noria o a cualquier programa de Telecinco a decir barbaridades. O al gato al agua.
No está acostumbrado, yo creo, a tapar sus vergüenzas, ¿no? Como hacen el resto de los políticos.
Me da la sensación de que quiere llamar la atención y la mejor manera de hacerlo es así.
Bueno, pues aquí lo vamos a dejar. Teníamos una serie de noticias que nos hubiese gustado resumir, ¿no? Pero, en fin, la más destacada por su alcance, vamos a decir, Mariano Rajoy, 24 minutos con el Papa, el portavoz de la Moncloa, que ha dicho que ha sido un encuentro muy cordial y muy afable con Francisco, el Papa Francisco, el primer jefe de gobierno europeo que se reúne con el Papa.
Y le regalaron una camiseta de España.
¡Hombre!
Ahí está. Sí, el Papa le dijo que era una lástima no saber que iba a traer la camiseta para poder regalar la de su equipo de fútbol.
San Lorenzo, sí.
Sí, y sí. Ya es archiconocido el equipo este, que en realidad tampoco es un equipazo. Ahí te lo dejo.
Vamos a destensarnos un poco. Vamos a hablar ahora de noticias curiosas que nos traen nuestros compañeros. Pues vamos al lío, Adrián Correcher, que tienes una noticia.
Tenía que empezar, Javi, pero como vamos a hablar de estábamos hablando de papas y demás, pues yo voy a hablar
por enlazar.
Voy a enlazar bien y vamos a hablar del Vaticano, porque el titular dice, reza una pregunta, ¿descargas porno al Vaticano? Reflexionar sobre ella. Pues una página web que se llama Torrent, a ver que me acuerde, Torrent Freak,
o sea, que tampoco parece que tenga mucha fiabilidad, ¿no?
Pues es una página de descargas, y vamos a llamarlo como es, descargas ilegales. Es una página de descargas ilegales que ha hecho pública lo que se descarga, pero concretamente en la zona del Vaticano. ¿Y qué se descarga? Pues vamos a empezar de menos a más, ¿vale? Se descargan series que no conocía, como Chicago Fire, Light Fields, The Americans o The Neighbors, que no me suena a ninguno. Películas.
Sí, The Neighbors sí que me suena.
Bueno,
es de una de marcianos.
No tengo con.
Que los vecinos son marcianos.
Imaginaba. Y luego continuamos por. No lo sé.
Era curas conseguir... y marcianos, imaginaba.
Pero y vos es vecino, ¿no? Pero bueno, pero porque fuera marcianos me cuesta que.
Pero esto
lo
es
supieras,
de
¿no?
las cosas. He dicho que voy de menos a más. Se descargan series, películas. Ahora os desvelaré el pastel. Las películas que más se bajan los curas. Es de amor, tío. Es Love Actually. El mayor pastelón que hay.
Sí.
Es de las más bajadas.
Porque,
y además.
Porque les gustan lo prohibido. Entonces,
debe
claro,
ser,
el amor
eso,
les...
Pero verdad. Es que me hace gracia porque no se bajan nada en screener, no. Los tíos quieren su película en HD y a full resolución, o sea.
Como tú.
Como yo me bajo screener.
¿Que son tontos o qué?
Y ahora lo más bajado en el Vaticano es porno. Como el resto del mundo, todos los mortales se bajan porno. Pero lo gracioso de todo esto es que la página Torrent Freak ha hecho público no solo que se bajan porno, sino el nombre de las más bajadas pornos. Y os voy a decir una que se llama Castigo en el taller del juego.
Wow.
Que, escucha que ahora viene lo fuerte, es un joven esclavo adolescente que se ve acosado pues por...
Pero a ver, es que la sinopsis da igual, ahí chingan como cerdo y ya está, ¿no?
Sí, bueno, pero han
sí,
elegido...
Pero que sea un
han
joven.
Elegido. Pero bueno, el joven está con mujeres. Luego hay uno que es también mucho... que no recuerdo cómo se llama, lo tenía por aquí apuntado, pero va de dos mujeres y una de ellas es transexual, o sea...
O sea, le va a lo duro.
Y luego, otro archivo muy bajado es el RS77/episodio 01, que es porno.
Pues si no quedaba claro, ¿eh?
Pero bueno, vamos a defender un poco al Vaticano. Esto es lo que se ha bajado en la ciudad del Vaticano. Pueden haber sido curas como... la guardia de los curas.
O alguien que ha descubierto la clave
de... O alguien wifi. Que ha descubierto la clave de wifi se está cebando, ¿no? O sea...
Nosotros como Iker Jiménez le dejamos...
Lo dejamos ahí, cada uno que reflexione. Pero si me pedís la opinión...
No estamos diciendo que los curas sean unos viciosos.
Yo lo opino.
Puede ser el barrendero, el electricista del Vaticano, el que sea.
¿Eh? O a lo mejor han sido los de la Catedral de Santiago que se han trasladado ahí a descargarse el porno. Después de la que liaron, ¿no?
Puede ser el de mantenimiento, que era aquel hombre que decía que estaba harto de ver cómo se tocaban el culo en la Catedral de Santiago.
Pues se ha ido a mal sitio, entonces.
Exacto. Bueno, Javi, tenemos una última noticia curiosa.
Sí, vamos a alejarnos un poco. No nos alejamos del tema porno ni del tema sexual.
Eso es impensable.
Porque vamos a hablar de los peligros de usar una anguila viva como juguete sexual. Es una recomendación que lanzo desde aquí. Por si a alguien se le había ocurrido, por favor, no utilicéis anguilas vivas. No dice nada de muertas.
Sí, si está muerta, sí, es recomendable.
Pedís como juguete sexual y no os la introduzcáis en el ano. Que fue lo que le ocurrió a este hombre chino, que después de ver una película porno donde se realizaba este tipo de prácticas, me parece un poco... No sé, no creo que en el Vaticano viesen este tipo de películas.
Culo veo, así, culo porque... quiero, ¿no?
Culo veo, culo... Sí, algo así era. El afectado de 39 años explicó a los médicos que su intención era recrear esta escena de la película que había visto, pero que el animal se le metió en su cuerpo escapando de su control. O sea, él lo tenía controlado, pero hizo, se deslizó directamente, se introdujo por completo, y se ve que estos animales 20 centímetros de largo, que era esta, le gustaban largas, le gustaban las anguilas largas
y vivas,
a este chino,
y juguetonas.
Se ve que tiene unos pequeños dientecitos que son pequeños pero son muy fuertes, y bueno, hizo un pequeño destrozo a este,
pero el hombre
a este
vivió.
Chico, que es todavía, el hombre todavía está recuperándose en el hospital y podría enfrentarse a cargos por crueldad animal.
Hombre, claro.
Obviamente.
Sí, sí,
obviamente. O sea, ya no solo os recomiendo no hacer este tipo de prácticas ya por el hecho de que puede que os rasguen los intestinos con sus pequeños dientecitos, no solo por eso, sino porque os pueden denunciar por crueldad animal.
Claro.
Que hay que cuidar a los animales.
Muy bien. Bueno, si Javi la semana pasada proponía esa sección laboral, ¿no? En la que aquí íbamos a recoger puestos de trabajo, como el de Durex, pues ahora aquí también... Abrimos otro mini espacio que son las recomendaciones sexuales, en este caso, como en la sección de Adri.
Recomendación de salud sexual. Que en primera es no os metáis una anguila por el recto. O sea, primera recomendación de salud sexual.
Exactamente. Bueno, vamos a hacer un apunte cinematográfico. Bueno, tenemos la sección de Adri, que es la no recomendación. Si nos puedes contar cuál
es.
Bueno,
cuenta por encima, voy a decir, la película es. Perdón, que se me había traspapelado. Es Memorias de un zombie adolescente, seguro que habéis oído algo por ahí. Es tal cual es un joven adolescente zombie que se enamora. Punto, no hay más.
Ya está.
¿Cómo se llama, has dicho?
Memorias de un zombie adolescente. Déjame que te lo diga en inglés, que es mejor todavía. Warm Bodies. Warm Bodies.
Ah, vale.
Que son cuerpos calientes, que me gusta mucho más ese nombre que...
Es como una película del Vaticano.
Como una película del Vaticano. Si quieres poner el tráiler, si no, lo podéis pasar, porque la verdad es que la película es típica pastelada de amor, pero con un zombie.
No, nos lo pasamos por ahí si quieres.
Sí, pásatelo por ahí, pásatelo por el recto, como hizo la anguila.
No, no, vamos a desvariar tanto. Por cierto, tu pronunciación en inglés es un poco lamentable, de Esmeralda, hay que ver cómo pronunciar
sí,
inglés.
Tremendo.
Google.
Claro, es que aquí estamos muy mal acostumbrados, porque aquí decimos Burger King, Google y cosas muy mal.
Y Gemay.
Bueno, además también vamos a hacer un apunte musical. Ojo, porque rescatando un poco en nuestro archivo particular, una noticia que comentamos de Justin Bieber, yo no sé por qué, tenía aquí una que ponía canción a Justin Bieber. Y esto, ¿lo hemos puesto alguna vez? No lo recuerdo,
Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida.
Yo sí lo recuerdo.
Pero no sé, ¿quién sería el artífice de traer esta canción en honor a Justin Bieber? Pero aquí la tenemos. Es Justin Bieber, que es noticia esta semana, porque, atención, en la gira europea que está haciendo el canadiense, pues ahora mismo está el viernes 12 de la pasada semana, tenía un concierto en Arnhem, en Holanda. Visitó en Ámsterdam la casa de Ana Frank. Y en el libro de visitas puso: Ana Frank fue una gran chica. Ojalá hubiera sido una believer. Tremendo. Bueno, claro, la polémica ha venido por esta firma y que el museo ha compartido en su página de Facebook estas palabras que escribió en el libro de visitas Justin Bieber.
Yo creo que han hecho bien para dejar denostado lo que dice bien esta canción.
Sí, ¿no? No sé, yo me quedo impactado, la verdad. Tremendo.
Hombre, no vamos a evaluar, ¿no?, las declaraciones de este...
Evalúa.
Yo creo que el museo ha hecho proceso un poco de publicidad dentro de los jóvenes, a ver si alguna fan de estas loca va ahí a verlo. El Museo de Ana Frank se interesa por ello. Y no sé, yo creo que es un poco, no sé, que una persona tan... Ana Frank es mucho más importante que Justin Bieber, ¿no? La dejamos aquí aclarado, ¿no? Y es como, sí, ojalá me adorase a mí. Es un poco...
Es tremendo, sí. Bueno,
¿qué me estás contando?
Algunos de sus defensores decían, la gente le odia por su fama, Justin Bieber. No la que no sé, fin. Lo voy a dejar ahí porque si no me voy a enmarañar más. Así que nada, que la gente lo odia por su fama. Es decir, que esto que ha hecho es lo más normal del mundo. Bueno, nos vamos a despedir hoy con una canción... de Isabel Pantoja. Y no es por ella, es por el señor Carlos Latre, porque estamos aquí rememorando su actuación de la Pantoja de Puerto Rico, recordaréis, ¿no?, en Crónicas Marcianas. Y es que Carlos Latre, esto viene a cuento porque está aquí en Valencia, o vendrá aquí a Valencia este próximo jueves, viernes, sábado y domingo. Va a actuar en el Teatro Olimpia, en la obra Yes We Spain. Es la última vez que tenemos la oportunidad de verlo en Valencia. Nosotros vamos a estar ahí, si hay suerte estaremos allí. El martes que viene pues os traeremos nuestra charla con él ahí en la rueda de prensa. Intentaremos hablar con él y a ver qué nos cuenta Carlos Latre. En cualquier caso, a toda la gente que nos escucha en Radio Manises, en Burchasot Radio, en UPV Radio, recordarles que tienen ahí esa oportunidad de ver al humorista Carlos Latre, Yes We Spain, haciendo un montón de personajes muy a su estilo. Y en el Teatro Olimpia, como digo, jueves, viernes, sábado y domingo de esta semana a las 9 de la noche. Así que todo el mundo allí a verle. Adrián Correcher, un placer, buenas tardes, noches.
Un placer es mío.
Hasta la próxima semana.
Hasta la
próxima
semana.
Calderón.
Hasta la próxima.
Que vaya todo muy bien. Y agradecer, insisto, una vez más a, pues, el contacto que nos han brindado Pablo Sabariego y Ramiro Calvo para poder hablar con Esmeralda, a la que le mandamos un afectuoso saludo en Boston, que bueno, desde luego, pues ayuda un poco a comprender un poco más la situación que se ha vivido allí. Un saludo de quien nos habló con mucho gusto, José Manuel Barragán. Volvemos la próxima semana con más ¿Cómo está el patio? Que descansen.
Está encendido, la leña arde. Se nos ha hecho tarde y entre risas y llantos la vida se ha ido.